Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a la primera carta de Corintios, capítulo 2. Leemos del versículo 1 y al 2. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, en lo que se conoce como su primera carta a Corintios. Sin embargo, se sabe que escribió otra carta más, que no hay récord de ello, porque se menciona acá en Corinto que había escrito otra carta previa, pero lo que conocemos nosotros como primera de Corintios, capítulo 2. El apóstol habla a esta iglesia que él fundó y les dice, versículo 1, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Verso 5. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo habla acerca de que su predicación, voy a usar esto, fue sencilla, aunque no la palabra no justifica el concepto. Hablar de que el mensaje de la cruz es algo sencillo no es una realidad, pero sí centralizó su mensaje en la cruz de Cristo. Y podemos ver acá que ese mensaje centralizado en la cruz de Cristo, y cuando hablamos de la cruz de Cristo no estamos hablando meramente del instrumento de la cruz, sino estamos hablando de la muerte del Señor. De igual manera, cuando se habla en muchos pasajes de la sangre de Cristo, está hablando no de la sangre como sangre, sino como la muerte, lo que representaba el que Jesús derramara su sangre. Cuando Pablo está hablando de la cruz de Cristo, está hablando de ese día, ese momento donde el Señor en la cruz murió por nosotros. Y el mensaje que él predicó fue directo, dirigido, centralizado a la cruz de Cristo. Y ese mensaje de la cruz de Cristo fue el conducto para que el poder de Dios fuera manifestado. Por eso es que dice, prediqué este mensaje para que vuestra fe no descanse en la sabiduría, sino en el poder de Dios. En otras palabras, predicó el mensaje de la cruz y el poder de Dios siguió al mensaje de la cruz. Quiere decir entonces de que Pablo no habló cosas profundas o de sabiduría. No. Si usted continúa la lectura del libro de 2 Corintios, va a ver, por ejemplo, en más adelante, en el versículo número 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo. Es decir, cuando habló del mensaje de la cruz de Cristo, no quiso Pablo despreciar el mensaje de la sabiduría espiritual, porque si alguien habló cosas que aún Pedro en su carta dice, el apóstol Pablo habla cosas que es difícil comprender, y los inconstantes y los insensatos en un momento tuercen como tuercen todas las escrituras. Si alguien tenía una revelación y sabiduría era el apóstol Pablo. Pero cuando llegó a la iglesia de Corinto, lo que se preocupó o ocupó de hacer era de marcar el mensaje de la cruz de Cristo como un fundamento. Más adelante, siempre en Corintios habla y dice de que sobre el fundamento de Jesucristo se puede edificar, y cada quien tenga cuidado cómo edifica. No va a edificar con hojarasca, con paja o con madera, sino que edifiquemos con plata, con piedras preciosas y con oro, porque la obra de cada uno va a ser evidente. Y si alguien edificó con malos materiales, pues el fuego lo consumirá. Pero la edificación tenía que ser algo sólido. Creo que lo más importante en cualquier edificación, hablando de estructuras, es el fundamento. Porque si el fundamento o la fundación está mala, no importa qué adornos se le pongan, en cualquier viento, cualquier temblor o cualquier situación, eso se va a caer. Entonces, el fundamento realmente es lo más importante. Por eso el fundamento del evangelio debe ser el mensaje de la cruz de Cristo. Repito, el fundamento del evangelio, de todos los misterios, los secretos, el fundamento del evangelio tiene que ser el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Qué alcanzamos con la cruz de Cristo? ¿Qué significó? ¿Qué representa la cruz de Cristo? Yo quisiera hablar con usted acerca de algunos objetivos, algunas cosas que están alrededor de la cruz de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 21, dice acerca del Señor Jesús: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de la persona de Jesús. A el que no conoció pecado, dice, le hizo pecado por nosotros. Está hablando de Jesús, no conoció pecado y Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Muy importante, justicia de Dios en él. Cuando nosotros alcancemos la plenitud y lleguemos al cielo y podamos ver la realidad del reino de Dios, no habrá nadie que pueda decir: ustedes están aquí porque no merecían estar aquí. Por otro lado, nadie va a poder entrar al cielo por méritos propios. Entonces, ¿cómo está la situación ahí, pastor? Vamos a llegar al cielo y nadie nos va a decir, o nadie va a poder decirnos: ustedes no merecen estar acá. Pero a la vez usted me dice que también nadie puede entrar por méritos propios. Exactamente eso. Nadie merece o nadie tiene los méritos propios para poder entrar al cielo. Es solamente a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos alcanzar la justicia para merecer entrar al cielo. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, nadie podría entrar al cielo, porque hay una ley espiritual que dice que para poder perdonar el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Y si hay derramamiento de sangre, está hablando de muerte. En otras palabras, para que puedan entrar a la vida eterna tienen que morir. Pero nadie que muera puede resucitar por sus propios méritos. Entonces, yo pago con mi vida, pero no puedo entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús pagó con su vida, resucitó, porque resucitó, son buenas noticias, Él resucitó, y ahora nosotros, por ese sacrificio, nos dan el derecho de poder apropiarnos de ese sacrificio y decir: yo vengo porque Él pagó mi entrada. Es como que usted vaya a un evento y dice: para que entre a este evento usted necesita comprar un boleto, necesita presentar un boleto. Y usted entra al evento y usted dice: aquí tengo el boleto. Pero usted no lo compró, señor. Bueno, a mí no me dijeron que nadie me lo podía pagar. Lo que ustedes necesitan es un boleto y aquí tengo yo un boleto. Quien lo haya pagado no es su problema, yo tengo un boleto que me da derecho a estar en ese lugar. De igual manera vamos a llegar y el boleto va a ser la fe en la cruz de Cristo. Por eso dice que le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La ley espiritual debía cumplirse, la paga del pecado es muerte. Usted y yo no morimos, pero Jesús murió por nosotros, aún siendo pecadores. Fundamento espiritual. En Romanos capítulo 5, del 6 al 11, hay aquí un trozo de la palabra que habla acerca de esto, y quizá me detenga en unas frases muy importantes. Dice Romanos 5, 6: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ahora, note la expresión "a su tiempo. La carta a Tito habla acerca de que a su tiempo vino el mensaje, o en tiempo propicio vino el mensaje de la vida eterna a este mundo. Muy importante reconocer, hermanos, que el Señor vino en el tiempo propicio, ni antes ni después. Dice Romanos que a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por qué no vino un siglo antes? ¿Por qué no vino dos siglos después? Era en ese momento preciso de la historia que Él tenía que venir. Y le voy a decir algo, usted y yo sintámonos dichosos de vivir en este tiempo donde ya la cruz de Cristo fue antes que nosotros. Dice que Cristo murió por los impíos y sigue diciendo, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno. No sé, yo no he oído eso, pero puede ser. Si alguien dice, bueno, pues, como en el caso de los guardaespaldas o de los bodyguards, que es su responsabilidad tomar una bala o cualquier tipo de amenaza por la persona que están cuidando. Ahora, yo me imagino en la mente de un guardaespaldas, voy a pensar en una figura presidencial, por ejemplo. Creo que habrán ciertos tipos de personas que los bodyguards han de decir, I will take a bullet for him or for her, como sea el caso. Pero por otros que han de decir, solo porque es mi trabajo, porque de plano. Sin embargo, aquí deja abierta la puerta o la ventana, el apóstol le dice, aunque pueda ser que alguien se atreva a morir por el bueno. Pero dice más adelante, pero Dios, que es amor, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Posiblemente alguien pueda morir por un bueno, pero por un pecador, solo Dios. Pero por un impío, solo Dios. Fundamento de la cruz. Dice, porque si cuando éramos enemigos, note esa frase, muy importante, porque si cuando éramos enemigos, déjeme ponerle esta expresión que usted la use en inglés quizás, no middle ground, no hay tal de decir, mire, yo ni estoy con Dios, pero ni estoy tampoco contra Dios. O sea, ni Él se mete conmigo, ni yo me meto con Él. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Por eso Jesús tuvo declaraciones tan severas como en el caso que dice, el que conmigo no recoge, desperdicia. Si con Él no recogemos, desperdiciamos. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y oiga, y siendo, dice, porque no solamente no éramos buenas personas, sino que aparte de eso, en el mundo espiritual éramos considerados enemigos de Dios. Hay una ilustración que oí mucho tiempo atrás acerca de la salvación y decía, ¿cómo un Dios tan bueno va a poder venir y mandar al infierno como sea el concepto de infierno? ¿Cómo es que un Dios tan bueno vaya a permitir que la gente vaya al infierno? Y decía alguien, es algo así como que hay una persona que está sentenciada a muerte porque cometió un crimen que merece la muerte. Y de repente alguien tiene un hijo, que es lo que pasó con Dios. O le voy a poner otra ilustración sobre esto. Alguien se está ahogando. Va una persona con su hijo y esa persona se está ahogando y esa persona es un criminal. Y de repente el hijo suyo se tira al mar, al lago, donde sea, para salvar a esa persona. En la lucha por la supervivencia, su hijo ayuda a la persona a que se salve, pero él se ahoga. Y entonces cuando esa persona sale y usted se da cuenta con todo el dolor en su corazón que su hijo dio su vida para salvar a esa persona, esta persona viene, se la queda viendo y le dice: yo creí que sabía nadar, ¿para qué se meten a hacer cosas que no saben? Ni gracias le dio a usted. Le pregunto, ¿qué reacción va a tener un padre contra esa persona? Yo lo ahogo aunque me ahogue juntamente con él. Por eso dicen, ¿por qué Dios siendo tan bueno va a permitir? Porque al no aceptar el regalo de Dios, es como que pisoteáramos la sangre de Cristo, diciendo, yo no lo estaba pidiendo para que vino, si yo ni siquiera le estaba pidiendo al Señor salvación. Es porque no sabemos el amor de Dios. Dice, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es decir, que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora nos han reconciliado con Dios. Y el versículo 18 y 19 del capítulo 5 de Romanos que estamos leyendo dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, es decir, por el pecado de Adán y Eva, todos terminamos siendo pecadores. Dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Óigame, por un acto de justicia. En la cruz se decretó la justicia por el pecado. Alguien tenía que pagar por los pecados del mundo. No hubo nadie que pudiera hacerlo, solamente Jesús. Por un acto de justicia, dice aquí, literalmente, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué maravilla! Somos justos delante de Dios. ¿Lo merecíamos? Ninguno lo merecíamos. Pero la palabra de Dios dice que si creemos en Él, seremos justificados. Muy importante poner el fundamento de qué significa la cruz de Cristo. El día de ayer, mientras estábamos con hermanos ahí trabajando en el sonido para la actividad, entró una persona y preguntó qué era el lugar, y en medio de todo eso, no le voy a decir qué estaba diciendo, pero dijo, pueden orar por mí. Entonces yo estaba hablando con él. Lo primero que me dicen es que si soy padre. Father, me dicen. Me dice, do I have to do the sign of the cross? Le digo, no, you don't have to. Porque dice, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y le digo, la palabra de Dios dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 y 9. Y le digo, entonces, ahí estaba haciendo la confesión. Pero aún quería, dice, ¿y me puede bautizar? En ese sentido, ¿verdad? Quería él que cómo podía salir quizá de lo que está viviendo. El punto es que cuando está hablando sobre, le estoy diciendo yo lo de la Biblia, me doy cuenta de la ignorancia que hay en el mundo sobre la salvación. Aún viviendo en Estados Unidos, que supuestamente es un país cristiano, hay una ignorancia monumental del fundamento de la cruz de Cristo, de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo llegué con ustedes, no llegué a predicar un montón de cosas de sabiduría, sino que llegué a poner el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La cruz de Cristo. Que por él fuimos justificados, que no merecíamos el cielo, que es el regalo de Dios para la humanidad, que lo que tenemos que hacer es creer, recibirlo y seremos salvos, y nuestros nombres van a ser escritos en el libro de la vida. Es lo que la Biblia dice. Nadie merecía eso. Dice que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Primera Timoteo capítulo 2, del versículo 5 y 6, dice este versículo: Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y recalca, testimonio dado a su debido tiempo. Oiga, testimonio dado a su debido tiempo. Esta frase de debido tiempo, ¿sabe usted que desde que el Señor Jesús nació, desde que Él vivió y murió, nunca ha habido tanta gente en el mundo como desde ese tiempo para ahora? Nunca ha habido tanta gente. Es decir, que Él vino en el momento preciso donde la mayoría de gente tiene la oportunidad de poder recibir la salvación. Por eso recalca la Biblia que vino a su debido tiempo. Efesios capítulo 5, verso 2 dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Lo obligaron? No. ¿Lo tomaron a la fuerza? No. ¿Fueron los judíos o fue Roma que por la fuerza lo llevó a la cruz? No. Dice que se dio a sí mismo. Fue un acto total de amor, 100% voluntario. Nadie lo obligó. Él lo quiso hacer por el amor que nos amó, por amor a los enemigos de Dios. Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 9 al 10, dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Eso no se refiere a que si usted hoy está medio dormido hoy, esta mañana, sino que está hablando de está vivo o está muerto físicamente. Ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Dice: por tanto, alentaos los unos a otros y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Dios nos ha destinado para obtener salvación por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. No hay otro medio por el cual obtener salvación. ¿Por qué? Porque en la cruz Él fue el único que pagó el precio del pecado. Y esa cruz bendita, o ese momento precioso de la cruz de Cristo, es la que aún si muriéramos creyendo, no morimos, sino solamente dormimos y el Señor nos va a levantar en el tiempo preciso. ¿Cuántos creen eso? Es una bendición, es una realidad. La carta a Tito, capítulo 2, verso 14, dice esto: quien se dio a sí mismo por nosotros. Una vez más recalco, ¿lo obligaron? ¿Fue a la fuerza? No, fue voluntariamente. Por eso, hermano, es que como el Señor, esa es su naturaleza, Él se dio voluntariamente, lo hizo voluntariamente, de igual manera espera de nosotros esa misma actitud. Que usted le sirva, que usted lo honre, que usted pueda hacer lo que, tener una vida de obediencia porque desea agradarle a Él. No porque nos obliguen, no porque nos vigilen, sino porque, Señor, reconozco que no tenías que hacerlo, no tenías que morir por mí, lo hiciste. Yo también quiero poder agradarte con mi vida. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Vea esto, el propósito de Dios es una limpieza en nuestras vidas. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y añade, celoso de buenas obras. El camino del Evangelio es un camino de salvación y es un camino que nos lleva a una constante purificación. La purificación es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, es que el Espíritu Santo nos inquieta cuando nosotros tenemos acciones malas. Por eso cuando usted y yo ofendemos a alguien, o quizás aún deseamos mal a alguien, quizás usted pueda decir, pero es que se lo merece, hermano. Pero si en medio de todo eso sentimos que algo dentro de nosotros nos dice, pero es que tú ya no eres como eras antes, es el Espíritu de Dios que nos está purificando. Está purificando no solamente nuestras acciones, está purificando nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos salvó para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Usted le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Mire, le pertenecemos a Dios. Antes éramos enemigos, ahora le pertenecemos a Él. Y como yo le decía, there is no middle ground. Either you belong to God or you belong to the other entity. Y usted no quiere pertenecer al otro grupo. Dice que nos redimió para purificarnos, para que seamos posesión suya. Que tengamos el sello de Dios dentro de nosotros. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo que nos ha sellado. Que en el mundo espiritual lo reconocen y dicen, esta persona es de Dios. Algo muy importante, hermano. ¿Sabe que el enemigo quiere trabajar nuestra identidad y hacernos dudar de lo que somos? Por eso cuando vienen los ataques del enemigo y muchas veces cuando está comenzando en el camino del evangelio, el enemigo lo primero que trata de hacer es decir, tú no has cambiado, tú no eres salvo, no te engañes, tú no eres bueno, tú no eres buena, etcétera. Porque él sabe que si trabaja nuestra identidad y nos hace dudar de lo que somos, ha ganado una gran batalla. Si lo trató con el Señor Jesús, no lo va a tratar con nosotros. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, vea usted que siempre el enemigo trató de decirle, si eres el Hijo de Dios. Ahora, quizás a usted no le va a decir, si eres el Hijo de Dios, pero quizás le va a decir, si es que tú crees que Dios tiene un plan para ti. Si es que tú crees que Dios está contigo. ¿O acaso crees que si Dios te amara, permitiría que tuvieras esa enfermedad? ¿Acaso crees que si Dios te amara, permitiría que pasara esto? Que te trataran así en el trabajo. Y comienza entonces el ser humano a decir, de veras, ¿verdad? Porque a mí me pasan estas cosas. ¿No será que a mí Dios no me ama? Y ahí está el diablo diciendo, está funcionando la estrategia. Hermano amado, déjeme recordarle hoy, si usted y yo creemos en Jesús, si creemos en la cruz de Cristo, dice la palabra de Dios que somos posesión de Dios para poder desarrollar obras que están delante de nosotros. ¿Por qué Dios permite lo que permite? A veces está purificando nuestra vida. Los propósitos de Dios son más grandes que este tiempo terrenal. Nos ha dado vida eterna y vida eterna significa vivir por los siglos de los siglos. ¿Qué hay después de esto? No lo sé, pero por la autoridad de la palabra lo creo y sé que hay muchas bendiciones para los que somos de Dios en las eras que han de venir más adelante. Somos de Dios, decía alguien la otra vez, cuando el diablo trate de recordarle su pasado, recuérdele usted su futuro. Y que le diga, ¿cómo puedes creer, dirá el diablo, que una persona que hizo lo que tú hiciste, que actuó como tú actuabas, ahora se la lleve de santo, ahora se la lleve de justificado? Usted dígale, bueno, la palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, entonces así va a ser, porque todo es posible para aquel que cree. Y a la misma vez también diga, y la palabra del Señor dice en Apocalipsis que tu futuro es un futuro muy caliente. Y no en el buen sentido de la palabra. Déjeme concluir con esto. Primera de Pedro capítulo 2, versos 24 y 25. Y él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Cada pecado de de la humanidad. El peso, la condena, el dolor. Dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin, ahora, ¿por qué? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Dice, porque por sus heridas fuisteis sanados. Si esa sanidad se va a manifestar en este tiempo, Dios lo sabe. Lo que sí le puedo garantizar, porque eso se lo puedo garantizar, es que cuando nos den el cuerpo glorificado, ya no va a haber más enfermedad. Es más, ya no va a haber más muerte, ni dolor, ni angustia. Pastor, ¿y qué ahora? Bueno, ahora lo que la palabra de Dios nos pide es que pongamos todo delante de Dios. Hay cosas que Dios va a sanar porque lo puede hacer. Hay otras, y cuando digo esto, lo puede hacer instantáneamente y milagrosamente. Hay otras que va a utilizar los medios que están a nuestro alcance para poder hacerlo. Hay otras que quizás nos va a dar la fuerza para sobrellevar esa situación. Pero lo que sí le digo es que la palabra de Dios dice que en la cruz llevó nuestras enfermedades. Y en el momento cuando Él venga, si estamos vivos y seamos transformados, o si estamos dormidos y seamos levantados desde la tumba, ese nuevo cuerpo, esa nueva naturaleza, ya no va a tener más necesidad, más dolor o más angustia, porque en la cruz Él pagó el precio de todo nuestro dolor y de toda nuestra enfermedad. Y es una esperanza maravillosa, hermano. Porque sabe usted que aquí todavía tenemos aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo dijo, tendréis aflicción. Entonces yo no sé por qué a veces la gente se asusta y se frustra cuando hay situaciones de enfermedad, situaciones de angustia, hermano. Son cosas que van a pasar en nuestro camino. Y muchas veces eso es lo que nos hace poder testificar al mundo que a pesar de las situaciones difíciles, seguimos creyendo, confiando en Dios y mucho mejor si pasa usted ese valle de tormento y dolor con una sonrisa en sus labios diciendo mi confianza y mi esperanza no está en la cosa de esta vida, sino que en lo que el Señor ha prometido en su palabra. Dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que seamos muertos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor, y mira esto, y guardián de vuestras almas. Tenga la convicción usted de que Dios guarda su vida. Él está guardando su vida. Entonces, cuando Pablo venía y llegó a la iglesia de Corinto, dice, cuando yo llegué con ustedes, literalmente, fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando nosotros predicamos el mensaje de la cruz y no nos desviamos del mensaje de la cruz, y ese mensaje de la cruz es el fundamento en nuestra vida, le puedo garantizar por la autoridad de la palabra que el poder de Dios va a seguir a ese mensaje. Y el poder de Dios va a hacer sanidades, y el poder de Dios va a abrir puertas, y el poder de Dios va a bendecirlo, le va a dar gracia. El poder de Dios se va a manifestar en todas las áreas de su vida. Pero tenemos nosotros que mantener y nunca desviarnos del fundamento del mensaje de la cruz. Somos posesión de Dios. ¿Cuántos creen eso? Somos posesión de Dios. Somos hechos justicia de Dios. No importa lo que el enemigo diga, hermano, somos justificados por su sangre, por su muerte. Y al mantenernos en ese mensaje, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su pueblo. Amén. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Porque a través del mensaje de la cruz, nosotros podemos tener acceso a las bendiciones múltiples que hay en tu palabra. A través de la cruz hay restauración, a través de la cruz hay prosperidad, a través de la cruz hay sabiduría, a través de la cruz hay sanidad, a través de la cruz hay gozo, a través de la cruz hay paz, a través de la cruz hay todo tipo de bendición. Te agradezco, Señor. Te agradezco por lo que has hecho. Te agradezco también por lo que harás. Estamos por concluir un año, hermanos, en este calendario. Estamos próximos a concluir un año. Yo no sé qué situaciones usted haya pasado en este 2016, pero quizás sea bueno poder hoy afianzar en nuestra vida que lo que está por delante, nosotros vamos a seguir confiando, creyendo, comunicando también el mensaje de la cruz. Y que lo que Dios ha hecho lo duplique, y que lo que Dios hará se cumpla. Pero sea todo para la gloria de Él. ¿Y cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Sin merecerlo, dio su sangre carmesí, y las voces de un millón de ángeles no expresarán gratitud, lo que soy y lo que espero ser.
¿Quiere usted decirle a Él?
Lo debo todo a Él.
Levante sus manos y dígale a Él hoy.
Adiós sea la gloria. Sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí.
A Dios sea la gloria,
a Dios sea la gloria. ¿Y cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios?
Una verdad que sin merecer,
que sin merecerlo, dio su sangre carmesí, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud por todo lo que soy y lo que espero ser. Sea la gloria.
sea la gloria a Dios. Salvado con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí.
Déjame decirle algo. Sin conocer los detalles, pero estoy totalmente seguro que el enemigo, Satanás, el diablo, ha querido tenernos destruidos, desconsolados, sin esperanza, sin salida. Pero usted, por la misericordia y la fidelidad de Dios, permanece firme. Posiblemente han sido un año donde han venido situaciones difíciles, donde humanamente usted no hubiera podido salir si no fuera por la fuerza de Dios, por la ayuda del Espíritu de Dios. Creo que es un buen momento para decirle, Señor, cómo expresar la gratitud que hay por tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú has sido bueno. Es más, quizás, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, muchos de nosotros no estuviéramos ni siquiera con vida. Estaríamos ya hundidos en extremos crónicos de vicios, de violencia, de desintegración y destrucción. Pero porque el Señor llegó a su debido tiempo, así como vino a su debido tiempo al mundo, amado hermano y hermana, llegó a su debido tiempo a su vida. Llegó a su debido tiempo, en el momento preciso, en el momento indicado. Llegó el Señor, extendió su mano y lo levantó. Yo creo que hoy es para decirle, Señor, toda la gloria y toda la honra para ti, toda la alabanza para ti, toda la exaltación para ti. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Dios. Por eso lo decimos, Señor. Por eso hoy te lo decimos con todo nuestro corazón. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Adiós.